Lo que vamos a estudiar hoy surge de un discurso jasídico del Rebbe anterior, 1945, que el Rebbe escribió para una revista que salía en Estados Unidos, en Brooklyn, en Yiddish era la revista, porque era para judíos, y el Rebbe anterior escribió algunos discursos a lo largo de 4 años más o menos, aproximadamente 1 cada 2 meses, porque la revista salía 1 vez cada 2 meses, y en estos discursos explica diferentes asuntos en un lenguaje relativamente sencillo. Nosotros no vamos a estudiar el discurso de adentro, detalle por detalle, porque realmente no tiene que ver con nosotros hoy en día. El discurso está muy relacionado a la Segunda Guerra Mundial, que era pleno auge de esto y estaba terminando y no se sabía si termina o no. Entonces no vamos a estudiar el discurso de adentro. Pero sí vamos a estudiar un versículo. Un versículo de este discurso que tiene que ver directamente con el Salmo 42, que es el Salmo que nos toca hoy. Entonces, antes que nada, vamos a ver algunos detalles sobre este Salmo, detalles generales de qué trata el Salmo 42, y luego lo vamos a estudiar de adentro. Vamos paso a paso. Primero que nada, es un Salmo que fue escrito por los hijos de Koiraj. Koiraj era un primo de Moshe Rabbeinu, no voy a contar toda la historia ahora, pero hizo una rebelión, armó una rebelión entera contra su propio primo. Hay diferentes explicaciones de qué es lo que realmente Koiraj quería. Básicamente, de vuelta, en términos bien sencillos, Koiraj quería autoridad, quería poder, quería ser líder. Entonces armó una rebelión contra sus dos primos, Aaron y Moshe, y básicamente la rebelión terminó con la tierra abriéndose y Koiraj cayéndose al purgatorio, por así decir, lo que otros llaman infierno, no importa detalle, pero he aquí. Cuando los hijos de Koiraj estaban cayendo en este lugar, porque Koiraj con toda su familia y con todos los acompañantes, etcétera, todos cayeron ahí, los hijos de Koiraj, cuentan nuestros sabios, hicieron teyubá, hicieron chuva, se arrepintieron. Entonces, y esto lo dice Rashi en su comentario también a la Toira, se abrió en este espacio que estaban cayendo un lugar, se les preparó un lugar especial donde ellos cayeron ahí, no llegaron hasta el fondo, entre comillas, cayeron ahí. Vamos a todo dinero, mejor que lo lleva con el bar. Y ahí, sí, y ahí dijeron cánticos, compusieron salmos, que luego, con el pasar del tiempo, fueron pasándose generación tras generación, hasta que entraron en el libro de salmos. Entonces este es uno de esos salmos que los hijos de Koiraj compusieron. Ahora bien, ¿de qué habla el salmo? Es un salmo bastante fuerte, porque habla del exilio y los sufrimientos que pasamos en el exilio. Hay quienes explican que el Salmo está hablando de la destrucción del primer templo, otros explican que está hablando de nuestro exilio proféticamente, ellos vieron la destrucción del templo, vieron el exilio que vivimos. Entonces es un Salmo duro, por así decir, y vamos a estudiar un versículo que nos muestra, Dios mediante, a través de la perspectiva del rey anterior, justamente en este discurso jasídico, sobre el cual está basada la clase de hoy, nos muestra ¿por qué estamos en exilio? Y, ni que hablar, ¿qué podemos hacer para salir de este exilio? Es un asunto extremadamente general que se aplica a todas las personas. Así que primero que nada, vamos a leer el Salmo brevemente, rápidamente. Para el director del coro, un maskil, hay diferentes tipos de instrumentos con los cuales se tocaba el Salmo. Hay quienes dicen que maskil en realidad era un Salmo que se compuso con inspiración divina. Por los hijos de Koiraj, como dijimos antes. Como dijo, como una sierva grita por las corrientes de agua, así mi alma grita hacia ti, mi Señor. Esto es un versículo también que hay un nigun, hay una melodía sobre esto, que si después el tiempo da y mi garganta da, la cantamos juntos. Sedienta está mi alma por el Señor, por el Dios vivo. ¿Cuándo vendré peregrinando al templo y veré el rostro del Señor? Imaginamos, si el templo está destruido, ¿cuándo voy a volver a ver este templo? Fueron mis lágrimas como pan día y noche, cuando me decían todo el día, ¿dónde está tu Señor? De vuelta, exilio, sufrimientos, templo destruido, y la gente preguntándose, ¿y vos seguís creyendo en Dios? Sos un tonto, mirá qué mal te va por creer en Dios. Esto recordaré y derramaré sobre mí, mi alma, cuando pasaba en la cuenta de personas, andaba lentamente hasta la casa del Señor con voz de cántico y agradecimiento, o sea, cuando estaba haciendo peregrinación hacia Jerusalén, estábamos todos cantando y estábamos felices, una multitud celebrante, la pasábamos todos muy bien. Pero ahora no está más eso. ¿Por qué estás decaída, mi alma, y te lamentas por mí? Espera al Señor, porque ya le agradeceré por las salvaciones de su rostro. Mi señor, por mí mi alma está decaída. Por cuanto te recuerdo cuando peregrinábamos desde la tierra del Yardén, un lugar, y los montes del Hermón, y el monte Mitzar, diferentes lugares, todos íbamos reunidos hacia Jerusalén. Abismo hacia abismo llama en la voz de tus canaletas, por donde circula el agua, todas tus olas y tus ondas sobre mí pasaron. O sea, los sufrimientos, se refiere a todas las... Me pasaron de todo, pasaron todas a mí. De día mandará Dios su bondad y por la noche cántico a Él conmigo, oración a Dios por mi vida. Diré a Dios, mi roca, ¿por qué me olvidaste? O sea, ¿por qué estamos en exilio? ¿Por qué la pasamos mal? ¿Por qué oscuro ando por la opresión del enemigo? O sea, me está yendo muy mal por todo lo que me está pasando, estoy como oscuro. Como asesinato en mis huesos me parece cuando me insultan mis opresores. O sea, me estoy sufriendo. Cuando me dicen todo el día, ¿dónde está tu Señor? De vuelta, ¿seguís creyendo en esto? No te va muy bien. ¿Por qué estás decaída, alma mía? ¿Y por qué te lamentas por mí? Espera al Señor, porque ya le agradeceré. Él es las salvaciones de mi rostro y mi Señor. Este es el Salmo, Salmo 42. De vuelta, el contexto es el exilio, las dificultades, el sufrimiento. Nosotros vamos a analizar un versículo de este Salmo, que hay una explicación hasídica muy interesante, pero primero, para apreciar la explicación hasídica, uno tiene que entender el significado sencillo, simple. El versículo 4 dice, fueron mis lágrimas como pan día y noche, cuando me decían todo el día, ¿dónde está tu Señor? Volvamos un cachitín para atrás, un poquitito para atrás. Si lo vemos en el contexto, el salmista, por así decirlo, los hijos de Coiras, que están diciendo, me siento como una sierva gritando en las corrientes de agua, mi alma grita hacia ti, estoy sedienta, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Y ahí sigue, fueron mis lágrimas, estoy llorando todo el día. Lloro y lloro, la paso mal, sufro. Y esto es lo que dice, mis lágrimas son como pan día y noche. Ahora bien, ¿qué quiere decir que las lágrimas son como el pan? Las lágrimas no son pan, lágrima es lágrima y pan es pan. ¿Cuál es la comparación que el salmista está haciendo? Una explicación es la de Rashi. Simple, los sufrimientos me quitan el hambre. Así explica Rashi, más ampliamente, pero esto es lo que dice básicamente. No tengo ganas de comer. Sufro tanto que ni ganas de comer tengo. Radak, Rav David Kimchi, Rashi vivió en Francia, año 1000. El Radak vivió, si no me equivoco, en España, año 1100 también, por ahí. Lloro por mis sufrimientos día y noche, así como la comida. O sea, como día y noche, porque si no me muero de hambre, y así lloro también. Cuando como, lloro, no porque estoy comiendo, sino que así como como, todos los días, dos veces por día, lloro todos los días, como si estuviese comiendo. El Metzuzas Dovid dice, cuando estás llorando, no es que no tenés ganas de comer, como dice Rashi, sino que no podés comer y llorar, no podés ni masticar, estás llorando, no podés masticar. Por eso es como el pan, estoy llorando y no consigo comer, alimentarme. Esta es la traducción literal, como dije antes, dentro del contexto del Salmo, lloro y lloro y sufro. La destrucción del templo, no percibo a Dios, estamos en exilio, no entiendo a Dios, no entiendo la toira. Diferentes problemáticas que, de una manera u otra, todos tenemos en la vida. Muy bien, vamos a analizar un poquitito una perspectiva hasídica de este Salmo. Para entender la perspectiva hasídica, que no es compleja ni nada por el estilo y cada uno la puede aplicar a su vida, primero tenemos que saber dos cosas fundamentales. Que estas cosas se aplican a la vida de cada uno de nosotros sin excepción, sin excepción. Punto número uno. ¿Qué significa el exilio? El concepto exilio, mucha gente piensa que significa que estamos lejos de la tierra de Israel. El pueblo de Israel debería estar en la tierra de Israel y no estamos. Entonces decimos que estamos en exilio. Pero la realidad es que eso no es la única explicación de exilio. También significa eso. Pero si uno estuviese frente al Muro de los Lamentos, en Jerusalén, también está en exilio. Porque el concepto de exilio es el ocultamiento de la presencia de Dios. No lo percibimos a Dios, no lo vemos a Dios, no lo sentimos a Dios. Esto es exilio. Esto es lo que quiere decir exilio. En este contexto, ¿qué es lo que causa el exilio? ¿Por qué estamos en exilio? Como yo dije antes, el rebe anterior escribió esto en 1945, Segunda Guerra Mundial, los judíos, por supuesto, sufriendo masacres, asesinatos, extremadamente compleja la vida en Europa, de donde venía el rebe anterior, ya estaba en Estados Unidos, pero obviamente quedó un montón de gente en Europa. Y el rebe anterior se pregunta, por así decir, no es el texto literal, pero esta es la idea, como yo lo entiendo, ¿por qué pasa todo esto? Y la respuesta que ofrece el rebe es, porque estamos siendo indiferentes, estamos siendo fríos hacia nuestras propias tradiciones. Nos estamos olvidando del judaísmo, nos estamos olvidando de dónde venimos, de nuestras raíces, de nuestros valores, de nuestras tradiciones, y vamos y fluimos en lo que la sociedad dicta, que esto ni que hablar, es obvio que se aplica no solamente a judíos, sino que se aplica a todos los seres humanos. Lamentablemente, vivimos en una sociedad o falta de valores, o sea, que no tiene valores, o que tiene valores terribles, que no son los nuestros, no son los que Dios desea, no son los que Él quiere. Entonces, tenemos, lamentablemente, frialdad e indiferencia hacia lo que realmente es nuestro, hacia lo que realmente es bueno, santo, puro. ¿Por qué? Porque requiere más trabajo, porque requiere más esfuerzo. Es más fácil ser una mala persona, es más fácil no ser cuidadoso con un montón de asuntos que la Torá nos exige y nos pide, que ser una buena persona. Es mucho más fácil. Y el hecho de que es más fácil, esto mismo nos muestra que no es kedusha, no es santidad, no es algo bueno. Es más fácil pegarle un golpe al compañero y robarle el lápiz. Y tienes un lápiz nuevo. Es más difícil decir, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me prestás, por favor, tu lápiz? ¿Te lo devuelvo un ratito? Es más fácil, yo me acuerdo, hace años, cuando éramos chiquititos, etc. Había un grupo de niños que le pedían a una nena, había una nena que le hacían bullying, la volvían loca en la escuela. Y le pedían los lápices y se los rompían así, en la cara. Tomá, se me rompió. Terrible. Pobre niña. No sé de dónde fue parar, no me acuerdo ni el nombre, pero pasaba esto, no es algo nuevo de la sociedad. Pero lo que quiero decir es, claramente, esto no es un valor del judaísmo. Claramente esto no es un valor que Dios pide de cada uno de nosotros. No, para nada. Para nada. Esto es algo que el mundo, de alguna u otra manera, dicta, enseña, pone, y no es lo que nosotros tenemos que hacer. Claramente no. Esto es lo que el rebe plantea. Somos indiferentes hacia nuestros propios valores verdaderos. Punto número uno. Punto número dos. Tenemos que saber que no estamos acá de casualidad. Tenemos una misión en el mundo. Si vivimos, es porque Dios está esperando algo de nosotros, de cada uno de nosotros. No hay nada que Dios haya creado en el universo que no tenga un porqué. A veces no sabemos cuál es el porqué, pero el porqué está. Hay una razón de ser. Dios no crea nada en vano. Esto es por un lado. Y por otro lado, nuestros sabios también dicen, Dios crea todo para rendirle gloria a Él. Quiere decir que la misión nuestra en el mundo, ¿para qué estamos acá? Es para, de alguna manera, a nuestra forma, de nuestra manera, con nuestra impronta, con nuestros conocimientos, con nuestras capacidades, rendirle honor a Dios. ¿Cómo se le rinde honor a Dios? Enseñando públicamente sobre Él, sobre cuál es su voluntad. En términos así muy generales y muy globales, se lo llama la revelación de la presencia de Dios en el mundo, a través de que nosotros hacemos de nosotros mismos un templo, nos santificamos, estudiamos lo que Dios quiere de nosotros, hacemos lo que Dios espera de nosotros. Esto es lo que, de vuelta, revela la presencia de Dios en el mundo, y esto es la razón por la cual estamos acá. Cada uno en su esquina, por así decir, entre comillas, en su lugar. Yo estoy donde yo estoy, el otro está donde el otro está. Ok, cada uno tiene su trabajo, y por eso estamos esparcidos en diferentes lugares. Porque cada uno puede actuar, influir positivamente, o Dios libre y guarde, al revés también, pero cada uno puede actuar e influir en su lugar, en su espacio. Y esto es lo que Dios está esperando de nosotros. Hay una historia que justamente el rebe anterior cita en este discurso. Por eso la cuento acá. No es tan común que los rebeim cuenten historias en discursos, pero ilustra perfectamente lo que estamos diciendo sobre la misión, etc. Había un Hosid, un seguidor del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe es el que fundó el movimiento Chabad. Este seguidor del Alter Rebbe tenía mucho, mucho dinero y daba mucha, mucha tzedaka, estaba todo muy bien. Pero con el tiempo su negocio empezó a ir cada vez peor. Mal, 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 y deudas, y problemas, y dificultades. Ya no sabía qué hacer este Hosid. Lo fue a ver a su Rebbe para pedir una braja, una bendición. Entonces el Rebbe lo recibió en una audiencia privada. Al Rebbe estamos hablando del año 1800, en Rusia. Y el Hosid ahí escupió todo lo que tenía para decir. Me pasa esto, me pasa lo otro. Necesito esto, necesito lo otro. Necesito aquello, tengo esta deuda. Tengo lo otro, necesito, necesito, necesito. El Hosid hablando, hablando, todo lo que él necesitaba. Y el Alter Rebbe, con mucha paciencia, escuchando lo que este Hosid decía. Cuando el Hosid terminó de hablar, cuando el seguidor este terminó de hablar, el Alter Rebbe pensó unos instantes y le dijo: vos me decís a mí todo lo que vos necesitás, pero no me estás diciendo nada de todo aquello por lo que te necesitan a vos. Eso fue lo que dijo el Alter Rebbe. Esa es la historia. ¿Qué significa esto? Claro, yo necesito. Quiero esto, quiero lo otro, quiero lo que sea, no importa. Dinero, salud, alegría, hijos, bienestar, bla, bla, bla. Pagar mis deudas, no sé lo que necesita, lo que sea que necesitaba el Hosid. Y el Alter Rebbe estaba esperando, y esto es lo que le dijo justamente, estaba esperando que el Hosid diga: ok, ¿qué es lo que vos hacés según lo que Dios está esperando de vos? Comillas, lo que Dios necesita de vos. Por eso las palabras del Alter Rebbe fueron: vos decís todo lo que vos necesitás, pero no estás diciendo nada de para qué te necesitan a vos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde estás difundiendo judaísmo? ¿Dónde estás enseñando sobre Dios? No estás haciendo nada de lo que Dios espera de vos. Entonces, ¿por qué esperás que Dios haga algo de lo que vos esperás de Él? No funciona así. Cuando vos sepas y seas consciente que tenés tu misión y que Dios está esperando algo de vos, y vos lo hagas, ok, ahí podemos empezar a hablar si Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Vos hacé tu parte, le dijo al Alter Rebbe, y Dios va a hacer la de Él. Eso fue el final de la audiencia privada. Vos hacé tu parte, hacé lo que te corresponde hacer a vos, que Dios está esperando, y Él va a hacer su parte. Dios nunca se queda deudor, por así decir. Él paga, Él paga. De una manera u otra, espiritualmente hablando, físicamente hablando, ok, que todos tengamos braja, bendición, física, material, y que nos vaya muy bien en todos los aspectos. Ok, lo que quiero decir es, sin lugar a dudas, Dios paga. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que Dios quiera pagarme? Esto es los dos aspectos que el Rebbe anterior trae en su discurso jasídico. De vuelta, repito rápidamente, el exilio, ¿cuál es la causa del exilio? ¿Cuál es la causa de todos los sufrimientos que estamos pasando en su momento en la Segunda Guerra Mundial? Hoy en día, como lo quieran ver, se puede ver en forma global como antisemitismo, en forma global como falta de valores o valores extraños que nunca están en la toira, nunca estuvieron en la toira, nunca van a estar en la toira. Niños que se quieren cambiar de género. ¿Qué sabe el niño? Si no, pero yo quiero ser mujer, a mí me gusta ser varón. Está todo torcido y la gente dice, sí, qué bueno, a los 5 años quiere cambiar de género. ¿Qué te pasa? A los 5 años ni siquiera está desarrollado el cerebro. Pero anda a preguntarle a un médico, ni siquiera está desarrollado el cerebro y te parece que esta persona ya puede decidir si quiere cambiarse de género o no. En ningún país del mundo le permiten a un niño de 5 años votar, elegir presidente, pero cambiarse de género sí. ¿Está loco? ¿Cómo? Si no tiene cabeza, por así decir, entre comillas digo, si no tiene suficiente madurez para elegir quién va a ser el presidente del país, ¿tiene madurez para decir quiero operarme y cortarme no sé qué cosa? ¿Dónde vimos una cosa así? Pero la sociedad nos fuerza, nos empuja, nos inyecta valores que parecen muy elevados y muy correctos, y no lo son. Y la razón por la cual no lo son es porque Dios dice que no, claramente no. Y simplemente entre paréntesis, de acuerdo a la toira, continúa teniendo el género que tenía antes, no importa lo que se vea, o lo que no se vea, o lo que se haya operado, no. Continúa con el mismo género. Eso no es algo que nosotros cambiamos. Es algo tan profundo en la persona que no depende de un género. A ver, ¿qué tenés colgando o no tenés colgando? No, no depende de eso. Para nada, para nada. Pero bueno, estos son los dos aspectos. Exilio, golus, frialdad, indiferencia. Segundo aspecto, tenemos una misión. La gran pregunta es si nos ocupamos de esta misión o no. En base a esto, vamos a entender Dios mediante el versículo del Salmo. El versículo decía, fueron mis lágrimas como pan día y noche. Quiere decir que nosotros estamos llorando, que tenemos lágrimas. Ya dijimos, ¿por qué lloramos? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? El exilio, el golus. Ok, la estoy pasando mal. Pero en realidad, para la persona, esto es lo que explica el Rebbe en este versículo, ¿qué es lo que lo hace llorar? ¿Que Dios no está revelado? Pan día y noche. Lo que me hace llorar es mis necesidades materiales, el pan como ejemplo global de todas las necesidades. Quiero dinero, quiero salud, quiero... Eso es lo que me hace llorar. Dicho de otra manera, de vuelta, ¿por qué sufro? ¿Porque estamos en golus, en exilio y Dios está oculto? No, no sé. Frente a eso tengo indiferencia. No sé, no me hables de tonterías. Sufro porque no tengo para comer, porque no tengo para pagar las cuentas, porque el coche del vecino es más nuevo que el mío, porque la casa que quiero es más grande. Yo tengo una casa que mide 400 metros cuadrados y quiero una de 800. ¡Wow! ¡Qué sufrimientos que tenés! Tienes una casa enorme y quieres una más grande. ¿Eso es un sufrimiento? Entonces, de vuelta. Lo que el rey David está... No es que él esté diciendo esto, o los hijos de Coiraj estén diciendo esto. Lo que quiero decir es, lo que simboliza esto, alude también a... Lloramos por el pan día y noche. Por nuestras necesidades materiales. Pero cuando uno, continuando con el versículo, se pregunta a sí mismo, ¿dónde está tu Señor? ¿Cómo observás, cuidás los preceptos que Dios manda? ¿Cómo vivís los valores que Dios manda? Si te haces esta pregunta, esto no te hace llorar. Lo que te hace llorar es pan día y noche. Quiero más dinero y sufro si no tengo más. Pero nadie se pregunta, ¿y más Torah? ¿Más mitzvot? Esto no importa, esto no me hace llorar. Entonces en el mismo versículo te está mostrando, hey, ¿por qué pensás que te está yendo tan mal? Porque lo único que te importa es pan día y noche. No te importa qué pasa con Dios, o qué pasa con el mundo, o qué pasa con tu propio refinamiento personal. No. Solo te preocupa pan día y noche. ¿Cómo tendría que ser la vida? ¿Cuál es el aspecto, digamos, correcto en que uno debería pensar, vivir, sentir, etcétera? Es verdad. Dios quiere que nosotros trabajemos. Dios quiere que nosotros actuemos en el mundo. No que nos quedemos sentados mirando el techo diciendo, bueno, Dios, yo te quiero mucho, dame dinero. Porque las cuentas no se pagan con dólares espirituales, por así decir. Hay que tener el dinero para funcionar, para pagar las cuentas, la luz, el gas y todas estas cosas. Y Dios, claramente, Él dice, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Todo lo que vos hagas, Dios te va a dar braja, bendición. Pero tenés que hacer algo. Si no haces nada, tampoco se va a materializar la bendición divina. O sea, volviendo a la historia del Josi de este, con el Alter Rebbe, claramente el Josi tenía que trabajar. No es que el Alter Rebbe le dijo, dejá del trabajo y haz lo que quieras con tu vida. No, vas a tener que trabajar. Es a través de, es un intermediario, un medio, a través del trabajo que Dios te va a bendecir, claro. Pero siempre tenés que tener en cuenta el objetivo verdadero es el servicio a Dios, no el trabajo. Hay gente que es workaholic, alcohólicos del trabajo, entre comillas, no pueden parar de trabajar. Es un error. Uno debería ser Dios-holic, no sé cómo se dice. Desear y querer a Dios constantemente, no existe esa palabra, por supuesto, la acabo de inventar. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene que ser Dios. Pero Dios quiere que trabajemos también. ¿Para qué? Para afectar el mundo y hacer de nuestro trabajo un recipiente para que contenga la bendición divina. Si uno quiere tomar agua, agarrarla, por así decir, el agua, y la agarrás con los dedos así, se te escapa toda. Te tenés que cerrar los dedos o poner un vaso, pero si el vaso tiene agujeros por todos lados, se te escapa también el agua. El recipiente es el trabajo. Ese vaso con el cual uno agarra, toma ese agua que sería la bendición divina, es el vaso. Pero el vaso tiene que estar entero. En términos sencillos, en el trabajo que uno utiliza como medio para que resida y se exprese la bendición divina, ese trabajo tiene que ser como la Torah manda. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar limpio, sin agujeros. No tiene que haber robo, no tiene que haber engaño, no tiene que haber todo tipo de cosas, valores que la Torah no apoya, todo lo contrario, prohíbe. Eso es la forma, cuando uno tiene un recipiente limpio, entre comillas, entero, sin huecos, ahí es donde reside la presencia de Dios, ahí es donde está la voluntad de Dios, la bendición de Dios. O sea, no hay que hacer cosas raras. Hay montones que hacen videos de la riqueza judía, cómo se hace para ser rico, este tipo de cosas, y grandes fórmulas mágicas para... No existe ninguna fórmula mágica, es todo mentira, lo siento mucho, pero es todo mentira. Sin lugar a dudas. Ay, ¿de dónde sacaste la prueba de que es todo mentira? Anda a averiguar en el mundo cuántos judíos son ricos realmente. Si hay 10, es mucho. A nivel mundial. Quiere decir que la gran mayoría somos 15 millones, más o menos. Entonces, evidentemente, la fórmula no están dando. ¿Quiere decir que son 100 ricos? Ok, más alto. 1000, más alto. 1000 contra 15 millones es insignificante. Entonces, evidentemente, todas esas fórmulas mágicas que ofrecen en Internet los grandes cabalistas de no sé dónde, no existen, no son reales. Si no, seríamos todos ricos. No es así. ¿Por qué? Porque Dios quiere avoida. Dios quiere trabajo. Trabajo no en términos del trabajo que hace cada uno. Trabajo interior. Dios quiere que trabajemos con nosotros mismos. Dios quiere que nos refinemos a nosotros mismos. Como dijimos antes en nombre del Alter Rebbe, vos hacé lo que Dios está esperando de vos, y Él va a hacer lo que vos esperás de Él. Pero empieza con vos. Empieza con cada uno. Y de vuelta, tenemos que hacer de nosotros mismos un recipiente para que resida la bendición divina. Y ese recipiente tiene que estar entero, tiene que estar correcto, bien, limpio, libre de toda cosa, libre de todo asunto que Dios rechaza. Y entonces ahí reside la bendición divina. Porque si no, cuando baja la bendición divina, se te pierde. Se te pierde. Entonces, frente al mundo material, la actitud de una persona debe ser: yo voy a hacer solamente lo necesario para cubrir mis necesidades, o sea, voy a trabajar lo necesario para cubrir mis necesidades, ni más ni menos, porque incluso nuestros sabios dicen que en el momento de Rosh Hashaná, y esto se aplica a no judíos también, Dios determina cuánto va a dar, cuánto dinero va a dar en todo el año, en todo el resto del año. ¿Cuánta bendición, por llamarlo de alguna manera, vas a tener a lo largo de todo el resto del año? Y después, día a día, esa bendición va bajando y va materializándose. Entonces, no es que vas a tener más dinero porque trabajes más. Claramente, ya dijimos, si no haces nada, no vas a tener nada tampoco. Porque Dios está esperando que hagas de tu vida un recipiente para que reciba la bendición de Él. Pero que hagas más de lo necesario, no va a cambiar nada. ¿Y cómo sé cuándo hice más de lo necesario? Porque quizás tenía que hacer un poquito más. Es muy simple. Todo agregado que te impida servir a Dios, o te reste, te quite de tu entusiasmo, de tu tiempo, de tus ganas de servir a Dios, eso está de más. Eso estuvo de más. Entonces nadie está diciendo no abras el negocio para vender, qué sé yo lo que vendés, tela. Ok, yo vendo tela. Abrí el negocio. Claro que sí. Si no abrís el negocio, los clientes no van a entrar y no te van a comprar nada. Pero no es necesario que lo abras hasta las 12 de la noche y vuelvas a tu casa cansado y al otro día no... No. Abrilo en el horario comercial. Y después anda a estudiar. Después anda a enseñar Torah, si sabes. Esto es la actitud respecto de los asuntos materiales. La actitud respecto de los asuntos espirituales, que están directamente conectados uno con el otro, debería ser justamente eso que dije. Anda a estudiar. Anda a difundir, anda a ser una persona justa, recta. Anda a ser un ejemplo de vida para otros, para que vean lo que es una persona justa, recta. ¿Y vas a encontrar dificultades? Un montón. Un montón. Y cuanta más kedusha, cuanta más santidad y cosas buenas hagas, tanto más dificultades vas a encontrar. Tanto más desafíos vas a encontrar. Todo lo contrario. El hecho de que encontrás desafíos es una prueba de que estás haciendo las cosas bien. Si estuviese haciendo las cosas mal, no habría ningún desafío. Sería re fácil, todo fluye. ¡Guau, qué bueno! ¿Por qué? Y porque el Yetzer Hará, la inclinación al mal, que es lo mismo que el mal a Jamabes, el ángel de la muerte, que el Satán, no importa, es todo igual, es todo el mismo asunto, está re bien con vos. sos una mala persona, hacés las cosas mal en el mundo, ocultás la presencia de Dios en el mundo, a este tipo hay que ayudarlo. Entonces te van a dar un empujoncito para que sigas haciendo el mal, para que sigas haciendo desastres. Servís al propósito, entre comillas, de lo negativo, de lo contrario a Dios. Entonces te van a ayudar. Después te lo van a cobrar, por supuesto. Cuando vayas arriba, te van a decir, hiciste esto, 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 esto. ¿Ok? Hay un juicio, creemos en esto, hay una recompensa, hay un castigo. Por supuesto que sí. ¿Pero por qué le va bien? Porque sirve al propósito de todo lo opuesto a la kedusha. Y todo lo contrario, cuando el tipo es una buena persona y hace cosas bien, y difunde rectitud, justicia, kedusha, santidad en el mundo, ahí se le va mal. Claro que le va a ir mal. ¿Por qué? Porque tiene todo lo opuesto a la voluntad de Dios en su contra. Porque está yendo contra aquello que está en contra de la voluntad de Dios, por supuesto. Entonces uno tiene que saber que no hay que ponerse nervioso, por así decir, con los desafíos, con las dificultades, con las problemáticas. Simplemente hay que saber que en la situación en la que uno se encuentra, Dios, antes de encontrarse en esa situación, ya le dio la capacidad, las fuerzas para superar esa situación. Están ahí, están esperando que vos las uses. Están a veces muy enterradas en el interior de uno mismo para que uno vaya a usarlas, para que uno haga lo que corresponde que haga. En el caso de lo que estamos estudiando, por supuesto, uno tiene que ir de acuerdo a las leyes que ya conocemos, que la Torá plantea para no judíos. Por supuesto, el rebe anterior no habla de esto en su discurso. Yo lo estoy explicando y aplicando para el contexto de lo que estamos estudiando. Pero por supuesto, vivir una vida con justicia, una vida con rectitud, hacer del mundo una morada para Dios, un lugar asentado, como decía el profeta, lo hizo Ibrahim, lleves y tzara, Dios no creó el mundo para estar desolado, desordenado, sino para estar asentado. Todo esto es la misión de cada ser humano en la faz de la tierra. Y a través de que nosotros, repito, hacemos esta misión, esto hace que Dios haga su misión, haga su parte y nos responda con todas las cosas que necesitamos, con todas las cosas buenas, con todas las bendiciones, en salud, en sustento, en alegría, con los hijos y en todo tipo de cosas positivas. Esto, oh, ok, esto es una especie de resumen nada más de lo que yo ya dije, no cambié de diapositiva, pero en realidad es parte de lo mismo. Tenemos que aprender a no llorar por las cosas materiales, sino llorar por lo espiritual. Y esto nos va a despertar. Oh, tenemos que hacer tshuva, tenemos que retornar a Dios, tenemos que saber que ahí está el verdadero objetivo de la vida. Y cuando nosotros lloremos por esto, Dios nos va a dar braja, nos va a dar bendición.